Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En estos días, como ustedes saben, ha habido un incendio en la zona llamada Cantagallo, en el Rímac, que ha provocado un drama de grandes dimensiones. Más de 1.500 personas, casi 2.000 sin hogar, un niño en estado grave. Vamos a hablar sobre eso en la primera parte, pero conectándolo con lo que tratamos de hacer en este programa, con las causas reales de lo ocurrido. ¿Cómo se conecta esto con el caso OAS, con el proyecto Río Verde de la gestión anterior a la del alcalde Castañeda? ¿Y cómo eso de alguna manera ha configurado un escenario en el que pudo pasar una cosa tan dramática como esta? Para hablar de ese tema, ahí están acá con nosotros Ingrid Díaz, coordinadora del proyecto anticorrupción del IDEPUC, de nuestra casa. Ingrid, ¿cómo te va?
Bienvenida.
Y Hernán Núñez, regidor metropolitano y en algún momento teniente alcalde de Lima, ¿verdad?
Sí, sí.
¿No? Entonces, bienvenidos ambos. Y en la segunda parte, anuncio, vamos a hablar sobre la situación política en Nicaragua y Venezuela con Luis Núñez, analista internacional. Aprovecharemos para decir algo, por supuesto, de las elecciones en Estados Unidos, porque acá el productor está tan asustado que piensa que no va a haber programa la próxima semana. Bueno, a ver, Ingrid y Hernán, empezamos por lo noticioso. Se produce este incendio hace aproximadamente una semana, ¿no? Un incendio feroz, terrible, que sacude Lima y pone en evidencia algo que probablemente a muchos ciudadanos todavía les cuesta reconocer, ¿no? Hay fallos en esta gestión. O sea, no es que el alcalde de Lima, el señor Castañeda Locio, ha puesto un fósforo. Por favor, eso de ningún modo ha sido así. Y sería impropio decirlo, pero sí creo que había un escenario de vulnerabilidad propiciado por decisiones que se han tomado en la gestión. Vayamos jalando el hilo para ver qué ha pasado desde el punto de vista de ustedes en relación con este hecho y con lo que hay detrás. Ingrid.
Sí, bueno, muchas gracias primero. En este caso hay una serie de irregularidades, creo yo, que más o menos se pueden ver de las gestiones anteriores y de la nueva gestión del alcalde Castañeda, ¿no? Vinculado más al tema anticorrupción, que es el tema del que yo trabajo, debemos recordar que hace una semana salió un reportaje periodístico, ¿no?, en el que se le vinculaba a él con una suerte de negociado, digamos, ¿no?, con la constructora OAS, a través de quien fuera su representante.
Una constructora, ¿no?, brasileña.
Brasileña, exactamente.
¿Dónde está implicada?
En el caso de la Lava Jato.
Es caso de mega corrupción en Brasil.
Exacto, ¿no? Entonces, un poco lo que se vio en ese caso fue que desde octubre del 2014, Giselle Segarra, que había sido gerente de promoción de la inversión privada de la Municipalidad de Lima, ¿no?, había recibido y enviado una serie de WhatsApps con Leo Piñeira, ¿no?, en el cual Leo Piñeira un poco lo que le solicitaba era ver el tema de que no se continuara con el proyecto Río Verde, ¿no?, en el cual justamente estaba el tema de darles un terreno a las personas de Cantanayo.
Exactamente. No son solo chipíos, pero una buena parte de ellos son chipíos, conmigo, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y bueno, lo que llegó a suceder es que ya en marzo del 2015, efectivamente, no se firma, ¿no?, esta continuación, digamos, de la ejecución del proyecto Río Verde, y cambiamos más bien el tema para la construcción del bypass, ¿no?, que ha sido bastante cuestionado porque, bueno, se considera que no ha mejorado el tráfico, ¿no?
Ahora, eso, estas gestiones o estos movimientos de Giselle Segarra se hace cuando todavía está Susana Villarán en la gestión.
Exactamente. Empiezan en octubre del 2014, luego van hasta enero del 2015 y ya en marzo del 2015, que asume Castañeda, ¿no?, no se firma la continuación, digamos, de este contrato.
Y eso era en la conciencia de que se creían fijos, digamos, en la elección, ¿no?
Bueno, podría ser, ¿no? Podría ser. Parece que, por lo menos en ese momento, todo indicaba que iba a ganar él, ¿no?
Hernán, tú en ese momento eras teniente alcalde, me parece, ¿no? Cuando esto ocurre, ¿percibiste algún signo de que esto estaba ocurriendo y de que se preveía ante la inminencia o la alta posibilidad de que Castañeda fuera elegido, de que el proyecto se iba a descartar y, por lo tanto, el traslado de la personas que vivían en Cantagallo iba a ser desechado.
Pero era evidente que OAS ya no quería tener ningún trato con la gestión. Se le citó innumerables veces a firmar el contrato para iniciar la obra, ¿no? Esto, entendamos, es la construcción del Parque Cantagallo y la consecuente construcción del complejo habitacional donde tenía que ser trasladada la comunidad Shipibo.
Claro, y esto era, todo esto era parte del gran paquete llamado Río Verde, ¿verdad?
Exacto,
que
Río Verde es
una especie de bulevar en el curso del río Rímac desde esa zona hasta Huachipa, ¿no?
Exacto. O sea, Río Verde es un componente que se adiciona a Línea María. Y Línea María, que es el proyecto vial de Ate al Callao, más el proyecto Río Verde, que era la recuperación del río Rímac y la construcción del Parque Cantagallo con la reubicación de la comunidad Shipibo, decía estos dos componentes eran vía Parque Rímac, que es la renegociación que hizo la gestión de Susana Viara. Pero era evidente que a finales del 2014, la empresa OAS no quería tener ningún trato con la administración, a tal punto que se llegó a plantear la posibilidad de buscar otra empresa constructora, porque, digamos, OAS ya definitivamente no había ningún canal de diálogo, ¿no? Y, digamos, todas las llamadas, correos que se hicieron caían en saco roto. Siempre nos decían, vamos a reunirnos, postergaban a última reunión a última hora la reunión, y nunca se llegó a concretar la firma del contrato. Hoy sabemos por qué.
Una mecida a la brasileña, digamos.
Sí, era evidente. Y además, hoy sabemos que no solamente desde octubre de 2014, sino desde agosto de 2014, la señora Giselle Segarra ya les decía, por encargo de Lucho, ¿no? Porque todas las comunicaciones son, Lucho dice, Lucho se ha molestado, Lucho quiere, Lucho parecía socio de OAS, porque digamos, el presidente de OAS, el señor Piñero, no puso mucha resistencia a los requerimientos de Giselle Segarra. Dijeron, paren la publicidad, se paró la publicidad. No firmen contrato, no se firma el contrato.
Y en estos días que ha estallado esta tan lamentable tragedia, la teniente alcaldesa de Lima en este momento, Patricia Juárez, ha dicho que ustedes vendieron ilusiones a los shipibos y que cómo es que posible que ahora los denuncien. ¿Qué responderías a eso?
¿No? La señora Juárez lideró una mesa de diálogo que en realidad fue una mecedora. No se llegó a ningún acuerdo, no aterrizaron en ningún cronograma de trabajo.
¿En qué momento fue la mesa de diálogo?
En marzo de 2015, cuando anuncian el bypass, inician la construcción del bypass y tienen que reconocer que se hace con cargo a los recursos de Río Verde y por lo tanto ya no había recursos para el traslado, a pesar de que el terreno de Campoy ya había sido adquirido.
Cuando ya estaban en la gestión.
En la gestión actual, claro. Claro, ellos forman esta mesa de diálogo que finalmente cae en saco roto porque no llegan a ningún acuerdo y los chipivos consideran que nunca hubo un ofrecimiento real sincero de esta actual administración, a tal punto que hoy no confían en la administración. Es por eso que nadie se está trasladando a Martinete, donde está el punto de la municipalidad para atender la emergencia, y han preferido quedarse en Cantagallo. En Cantagallo está la municipalidad del Rímac, de la Molina, el Minsa, cientos de voluntarios, y al otro lado Castañeda ha preferido quedarse solo con sus carpas, con el personal de los hospitales de la Solidaridad, con Defensa Civil, pretendiendo doblegar la voluntad de la comunidad shipibo de Cantagallo, que reitero, ya no confía en esta administración.
Esa es la razón por la cual estamos viendo que las personas damnificadas, a pesar de que están en situaciones precarias, prefieren quedarse ahí.
Exacto, lo que pasa es que, por lo que he conversado con ellos, no creen más ya en esta administración. Y ellos creen que lo que podría darse es que están buscando que se trasladen a Martinete para finalmente dejarlos ahí. Y que no es solo un tema de atender la emergencia, sino que podría darse el caso de que ya se queden ahí permanentemente.
Ingrid, ¿esto te sugiere a ti la sensación de que se ha pasado de la mecida brasileña a la mecida peruana desde la lógica de estas autoridades que parece, ¿no? Parece, vamos a ponerlo en condicional obviamente, privilegiar algún tipo de maquinación o de interés político o incluso de ganancia económica, incondicional, digámoslo, en vez de privilegiar la situación real de la gente?
Sí, podría considerarse, ¿no? De hecho, en base a estas consideraciones, la Procuraduría Anticorrupción ha presentado una denuncia, ¿no?, contra el actual alcalde de la Municipalidad de Lima y también contra Giselle Segarra, ¿no?, quien fuera su gerente de promoción de la inversión privada, ¿no? En este caso, la Procuraduría lo que ha hecho es imputarle tres delitos, que al que ya más o menos todos estamos un poco acostumbrados a escuchar: el delito de colusión, el delito de negociación incompatible, ¿no?, y el delito de tráfico de influencias.
Ahora, ¿hay posibilidades de que estas acusaciones tengan avancen, digamos? Porque lo que se ve, digamos, es que pareciera que hay una suerte de escudo de protección muy eficaz del alcalde o las autoridades, insisto, y simplemente son simplemente investigaciones que se quieren hacer, no se trata de demolerlo políticamente, pero sí son autoridades que tienen que responder sobre lo que está ocurriendo. ¿Hay posibilidades de que esto avance?
En principio, con los elementos que hasta ahora tenemos, elementos para presentar la denuncia y para poder iniciar una investigación, yo creo que aparentemente sí, sí que se dan, ¿no? Luego resulta evidente que se tendrá que hacer una investigación más profunda de los hechos, pero digamos en los tipos penales o en los delitos, ¿no?, que se han imputado hasta el día de hoy, más o menos las cosas sí que calzan, ¿no?
Hernán, ¿tú crees que se va a quedar esto nuevamente entrampado y vamos a ver que acá no pasó nada y nos quedamos con las declaraciones oficiales?
Yo creo que en una investigación seria de fiscalía podría determinar la responsabilidad penal de varios de los involucrados. Recordemos que en mayo de este año, Contraloría y Defensoría del Pueblo coinciden en un informe de que no hay expediente técnico del bypass y por lo tanto no se puede determinar el costo de esta obra. O sea, se han involucrado 60 millones de dólares en la construcción del bypass y Defensoría y Contraloría nos dicen que no está el sustento técnico para determinar si costó lo que dicen que ha costado. Entonces, creo que las conversaciones de WhatsApp dan un marco de una especie de negociación de contubernio entre una administración que estaba por entrar, la empresa OAS, y finalmente cómo se han destinado estos recursos en una obra que podría haber estado sobrevalorada. Entonces, creo que eso sí podría determinar una serie de responsabilidades que acaben con denuncias penales.
Vamos a hacer un corte breve de 2 minutos y continuamos conversando sobre este tema tan importante. Estamos acá en Tiempo Global conversando con Ingrid Díaz, coordinadora del proyecto de anticorrupción de acá en nuestra casa, Ilidepuc, y con Hernán Núñez, regidor metropolitano y antes teniente alcalde de Lima. Estamos viendo que de pronto llega la nueva administración de Luis Castañeda, Lucho, ¿no? Y ahí se habla y dice, bueno, no se va a hacer el proyecto Río Verde, sino el bypass. ¿Cómo es que tan fácilmente, digamos, se puede pasar de, ya no hago esto y ahora hago esto? No hay posibilidades en cualquier instancia de gobierno estatal, que eso es finalmente la municipalidad, de que se sigan con los lineamientos que van hacia una transformación, en este caso, de la ciudad de Lima.
Bueno, es importante recalcar que el proyecto Río Verde nace de un fideicomiso como parte de la renegociación con OAS, que es un fideicomiso de 74 millones y medio destinados claramente para el proyecto Río Verde.
Un fideicomiso es un fondo destinado a una cuestión específica.
En efecto, un fideicomiso
no
se crea...
No es algo que se puede utilizar en otra cosa.
Absolutamente. Es un fideicomiso que se crea con un objetivo establecido y esa finalidad debe ser respetada. No puede ser variada. Pero lo que hizo esta administración, usando evidentemente una triquiñuela legal, es mantener el nombre. El bypass formalmente no se llama bypass 28 de julio en el contrato, se sigue llamando proyecto Río Verde. Evidentemente de Río y de Verde no tiene absolutamente nada, pero eso le ha permitido pues redireccionar los fondos a la obra de 28 de julio, que además...
Más verde, una cosa así.
Algo así. Que además, dicho sea de paso, es una obra vial que no está cerca del área de influencia de la concesión. Ese es también un elemento a observar.
De la concesión...
Línea María, que está en evitamiento. Claro, lo que dicen los funcionarios de la municipalidad es que si uno sigue de línea recta, desde 28 de julio llega al evitamiento, ¿no? Pero eso no es ninguna explicación.
Ahora, principal. ¿Se puede hacer eso, Ingrid, sin que pase nada, cambiar el destino de un dinero, mantener en el mismo nombre, pero que se haga otra cosa con ese dinero?
A ver, en tanto el fideicomiso, un poco como se ha explicado, no pertenece o es de dinero privado y no dinero público, en principio no se cometería por lo menos el delito de malversación de fondos, ¿no? Si se le utiliza para otro fin. En principio no, porque no es dinero público, ¿no? Sin embargo, sí que llama la atención, ¿no?, ese cambio de un fin para otro. Y entonces, si a eso le sumamos otra serie de elementos, como los WhatsApp y demás, podrían configurarse, sí, otros delitos, ¿no?
¿Qué delito podría configurarse?
La Procuraduría Anticorrupción ha denunciado por 3 delitos, ¿no? El primer delito es el de colusión. En fácil, ¿qué cosa sanciona el delito de colusión? Sanciona el acuerdo entre un funcionario público y un particular para beneficiar a este segundo en un procedimiento de contratación estatal.
Eso, ¿no?, podría estar pasando acá.
Claro, podría estar pasando acá. Estábamos ante un procedimiento de contratación, una concesión, ¿no? Estábamos en la ejecución de esa concesión. ¿Y cómo beneficia, digamos, aquí, o cómo se habría beneficiado en este caso a OAS? Cambiando, ¿no? Dejando el proyecto Río Verde y más bien yéndonos a la firma de otro contrato,
sería
que sería el del bypass.
Aún cuando no sea dinero del Estado.
Sí, claro.
Ahora, desde el punto de vista político, ya ahora quiero pedirles que aterricemos un poco en la situación de Cantagallo y todo lo que ha pasado. Del punto de vista político, ¿no es un poco irresponsable, digamos, desechar un proyecto que aparentemente tenía el fin de transformar la ciudad y meterlo en otro paquete, cambiarlo por otra opción, con una suerte de complejo adásnico que, además, como han señalado ustedes, no tiene conexión con esa otra propuesta que era la línea María? Es decir, daría la impresión que ya a mí se me ocurre que hay que hacer esto porque, bueno, es vistoso y provoca la impresión de que tú ibas más rápido de Miraflores a Lima, no sé. Más allá de lo legal, ¿no es irresponsable políticamente eso?
No es absolutamente irresponsable. No solamente no tiene ninguna conexión con la concesión, ni ninguna correlato, digamos, con ningún plan de desarrollo urbano. Es decir, no está en el marco de ninguna planificación ni visión a futuro de la ciudad. Se ha sembrado el bypass 28 de julio ahí, no ha solucionado los temas de tránsito, y esto ha significado destinar los recursos que estaban originalmente pensados para la transformación del río Rímac, pero sobre todo para darle calidad de vida digna a los miembros de la comunidad shipiba. Hoy es lamentable en realidad que tengamos que estar discutiendo esto en medio de una tragedia, pero esta tragedia creo que ha servido precisamente para hacer visible esta situación. Esta situación se viene denunciando desde marzo de 2015. Y la verdad es que poco caso se tuvo en la opinión pública, en varios medios de comunicación, porque, digamos, no había ocurrido la tragedia que hoy todos lamentamos. Sin embargo, lo que hoy se pone en evidencia es que ya no hay un plan, no hay una alternativa para la comunidad shipiba, al punto que la única propuesta que le vienen haciendo a la administración municipal es: estamos trabajando un proyecto techo propio, que en realidad es acceder a un crédito que la comunidad shipiba no está en capacidad de asumir. Y además es desconocer su calidad de afectados por el trazo de línea María y que por lo tanto tienen un derecho a una compensación
justa. ¿Es cierto que han vendido el terreno donde iban a ir los shipibos en Campoy?
Ellos dicen que no se llegó a concretar la venta, pero la venta existe y la venta señala que se dispone la venta del terreno. Más allá de si se concretó la venta o no, que puede obedecer a que no hubo comprador, por ejemplo, si hubo la voluntad política y de la administración de vender el terreno.
Ahora, y quiero plantearles una cosa y de pronto le hago el pase a Ingrid. ¿Cómo podemos entender esta serie de hechos que al final nos ponen en evidencia que decisiones de este tipo que pueden configurar casos de corrupción terminan afectando la vida real de las personas, ¿no? O sea, configuran o provocan una situación donde los derechos de las personas son vulnerados. ¿Cómo podemos entender eso? Porque me parece importante que hagamos el link y lo hagamos con las personas que nos escuchan, ¿no? Todas estas cosas que parecen un poco complicadas, enredadas, tienen un efecto concreto que es muy nocivo, ¿no? Poner a personas en situación de vulnerabilidad, hay un incendio, se les cae todo y no tienen a dónde irse.
Sí, claro. A ver, hay que empezar con una premisa que yo creo que la Defensoría del Pueblo además la ha recalcado muchas veces, ¿no? La corrupción nos roba derechos. Eso es así de claro, ¿no? Y lo que está detrás de la corrupción es el tema de vulnerar lo que más o menos en derecho conocemos como el correcto funcionamiento de la administración, ¿no? ¿Qué cosa ocurre? Que la administración pública está al servicio de los ciudadanos, ¿no? Entonces, la administración pública tiene que hacer todas sus labores, ¿no?, pensando en todos nosotros y en el bienestar de todos nosotros. Pero claro, cuando ocurre casos de corrupción, como podrían haber sucedido en este caso, ¿no?, hay una suerte de desviación de ese interés y lamentablemente se termina materializando en casos como los que ya hemos visto, ¿no?, este último fin de semana.
Tú tenías, Hernán, la sensación de que eso podía ocurrir. Dímelo con franqueza, ¿no? ¿Te parece que estaban corriendo riesgo los shipibos y todas las personas, porque no son solo shipibos, hay algunos que no son shipibos, que están ahí en esa zona de Cantagallo?
Bueno, evidentemente las condiciones de vivienda que tenían los hacía vulnerables a cualquier peligro, ¿no? Y por eso es que siempre solicitamos, desde que inició la construcción de la bypass de 28 de julio, cuál era la alternativa de las conclusiones a las que habían llegado y los acuerdos a los que habían llegado con la comunidad CPO de Cantagallo, y nunca hubo respuesta. Hoy esa falta, digamos, de planificación, de las respuestas que no nos daban el año pasado, se hace evidente en las declaraciones de los principales voceros del alcalde de Castañeda, que va en toda pregunta de fondo y se dedican un poco, digamos, a buscar responsables en otras gestiones. Lo que aquí debería contestar es el alcalde es cuál es el plan de reubicación para la comunidad CPO, cuál es la compensación que le va a dar y que finalmente asuma la decisión de sus actos. Él decidió desfinanciar Río Verde para construir un bypass y fue una decisión que la tomó él, que la tomó su administración, y él debe asumir precisamente las consecuencias de esas, de esos actos.
Ahora, busquemos una ruta alternativa, porque, a ver, esta investigación va a demorar, no se sabe qué va a pasar, si va a actuar un fiscal o no va a actuar un fiscal. Pero, ¿cómo se podría, digamos, encarar la situación concreta de estas personas, ¿no? O sea, ¿hay algún mecanismo legal o institucional que obligue a, digamos, a la autoridad edil, ya sea la provincial o la distrital, a que dé una alternativa real a las personas que han sido afectadas por el incendio? ¿Existe eso? ¿O simplemente es la caridad pública la que va a sostener esto hasta que se vea qué va a pasar con ello?
A ver, la reubicación en Martinete que está diciendo el alcalde Castañeda, yo entiendo que eso debe ser algo temporal, porque no los puede dejar en carpas, ¿no es cierto? Además, la zona, digamos, es peligrosa.
Claro, tienen que ir a algún lado, ¿no?
Claro, tienen que ser ubicadas, no se pueden quedar ahí. El terreno en Campoy está. La administración municipal ya señaló que el terreno sigue siendo de propiedad municipal. Entonces, creo que lo que debería trabajar la municipalidad es precisamente un programa de vivienda ahí, pero no se lo puede encargar a que los CPO se endeuden con un banco, como es lo que le están prometiendo ahora, o proponiendo, mejor dicho, a través del crédito a mi vivienda. Lo que debería gestionar la municipalidad son los recursos para finalmente edificar un complejo habitacional ahí y que los CPO finalmente sean trasladados, que es lo que originalmente se les planteó.
Ahora, seamos bastante claros, ¿no? ¿Ustedes creen realmente que esta gestión municipal de Lima ya, digamos, ha cometido una serie de actos, ¿no? O ha puesto en acción una serie de políticas que merecen que se investigue a fondo cómo es su proceder?
Sí, sin duda, ¿no? Sin duda. Yo creo también que podría intervenir la Contraloría aquí, claramente, porque se notan una serie de irregularidades, ya se ha presentado una denuncia, y luego también nosotros podríamos exigirle, ¿no?, a la actual administración.
¿Te refieres a la sociedad civil?
Sí, la sociedad civil, a que por el tema de transparencia nos informe, ¿no?, qué cosa ha pasado con, por ejemplo, con estos contratos.
¿No es sorprendente, digamos? Porque más allá de lo graciosa que puede ser, o gracioso que puede ser el apelativo, ¿no es sorprendente que haya? O sea, puede tener una autoridad de edil tanto silencio frente a una serie de cosas, porque uno lo que ve es al alcalde y le hace una pregunta, no, esas son cosas que la gente habla. O sea, ¿realmente sí se puede responder? No, tú que has sido autoridad de edil, ¿se puede responder así?
En la práctica tenemos un consejo de puertas cerradas a la gente, el alcalde no participa del consejo, sus funcionarios mienten deliberadamente a los regidores, ¿no?
¿En qué mienten, por ejemplo?
El funcionario, el gerente de la promoción de la inversión privada, nos dijo que el bypass y todo tenía expediente técnico.
No tenía.
Un año después, Contraloría lo contradice. El funcionario responsable del Parque de las Leyendas nos dijo que no tenía ningún juicio. Hoy está prófugo de la justicia. Entonces
se van a llevar hasta los elefantes.
Mienten deliberadamente a los regidores, ¿no? No atienden los pedidos de información, no responden los pedidos por ley de transparencia. Entonces, es por eso que en ese contexto creo que es importante, sí, que desde la sociedad civil se le interpele. Y es por eso que ha nacido la demanda de la Castañeda, ¿no? Que es una exigencia de rendición de cuentas para que el alcalde responda a 108
preguntas. Hay una marcha, además, el día 16, ¿no?
Sí, se está preparando una marcha el 16.
Ingrid, ¿qué tendría que pasar, ya terminamos con esto, lamentablemente, para que una autoridad responda, ¿no? Porque hay una cuestión que creo que viene del Estado, pero también de la propia gente, ¿no? Uh-huh. O sea, si tú no te das cuenta que no basta con que te pongan escaleras o que te pongan un bypass, que según nuestra amiga Mariana Alegre, que ha venido acá un par de veces, te soluciona el tema por 5 años y después ya no. ¿Qué tiene que hacer la sociedad civil para exigir que se tomen decisiones coherentes?
No. Bueno, yo creo que primero un poco lo que ha señalado él, ¿no? El tema de que las audiencias, por ejemplo, que de la municipalidad tienen que ser de puertas abiertas, que se le exija rendición de cuentas, que se exija transparencia y que se le recuerde además a la administración pública que ellos están a nuestro servicio, no al revés.
Claro, eso es muy importante asumirlo. Uh-huh. Ingrid, Hernán, gracias por estar acá.
Gracias, no, gracias
por terminar. Solamente nos permitimos decir algo nosotros, y es que en este programa defendemos los derechos de la gente, ¿no? Entonces, no es posible que ocurra un incendio de esta magnitud y a pesar de que fue un accidente, no se tenga en cuenta cómo se generó la situación para que estas personas estén tan desprotegidas. Entonces, vamos a exigir que la autoridad edil de Lima y las otras autoridades que tengan voz al respecto hagan algo, pues, ¿no? Para que no se sigan ninguneando a los chipivos o en la selva, o a los nativos de cualquier etnia en la selva, acá en Lima, donde sea. Gracias. Volvemos en la segunda parte para hablar con Luis Núñez sobre lo que pasa en Nicaragua y Venezuela.